con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana, ERP y Recursos Humanos, Sura Inversiones y las rentas vitalicias de Vice Vida. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, esto se llama Duna en punto. Estaremos acompañándoles tras 8 de la mañana con la información en este segundo, podríamos decir, segundo tren informativo, porque el primero lo estaba conduciendo, manejando, guiando don Enrique Javier Llávara, quien saludo de inmediato. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy
dije
buena.
Que era martes 15, ¿cierto?
Sí, martes ya. 15 de junio, la mitad del mes.
La mitad del mes. Sí. Dicho sea de paso, ¿viste que podía haber dos feriados largos? Sí. ¿Este mes de junio? ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, porque hay una comisión mixta en el Congreso que aprobó ayer el proyecto que crea el feriado móvil del Día de los Pueblos Indígenas, que es, nominalmente caería el 24 de junio, pero que se podría celebrar el próximo 29, es decir, el próximo día lunes, y reemplaza al feriado del 12 de octubre. Si eso funciona, y por cierto, esto se tiene que ver esta semana en el Senado y luego en la Cámara Baja, este año sería feriado el próximo lunes, digo yo, el 21, justamente por ser móvil, y se mantendría más el lunes siguiente, el 28 de junio, también como feriado que corresponde a San Pedro y San Pablo.
Claro, es uno por mira, otro, eso sí.
No, 28 de junio y 21 de junio, serían dos fines de semana largos.
Es por el 12.
Ah, claro, sí. El 21 se reemplaza por el 12. Sí. Bueno, pero no me venga con esas cosas, o sea, que eres junio y octubre, no, se reemplaza el 12 de octubre sí. Por el 21 de junio.
No, y está bien, porque no sabemos lo que puede pasar de aquí a octubre, así que, bueno, es bueno tener aquí los feriados más a la vista.
Es una buena acotación, vamos a estar pendientes de lo que pasa con la pandemia en nuestro país. Vamos a poner foco también en esta propuesta que ha hecho el Colegio Médico, el Colmed, respecto a una modificación del plan paso a paso, con conceptos que se comienzan a verbalizar y vamos a tener que acostumbrarnos respecto a este plan que hace el Colmed. Habla de cortocircuito epidémico, de burbuja territorial. Son algunos de los conceptos que se utilizan en este plan ha tenido aplausos, otros lo están todavía masticando, no se ha digerido en el Ministerio de Salud. Por lo pronto, lo ha dicho el propio ministro Enrique París, se agradece la propuesta del Colegio Médico, pero lo están todavía analizando. Vamos a ver también cuál es la repercusión de esto, que opinan, por ejemplo, diferentes sectores, desde la sociedad hasta los empresariales, porque estamos hablando también de una situación la más drástica, podríamos decir, en la fase uno de este plan que está proponiendo el Colmed, que tiene que ver con una cuarentena total de 3 semanas, completa de 3 semanas, por única vez, es lo que se plantea. Bueno, así que vamos a estar mirando muy de cerca lo que pase con esa situación, con este planteamiento que está haciendo el Colegio Médico. Miramos también lo que pasa a nivel de vacunas, particularmente lo que fueron inoculados los menores de 45 con AstraZeneca, que su segunda dosis tendría que ser ahora con Pfizer. Le vamos a explicar por qué. Hay noticias también en el ámbito internacional que vamos a revisar, y vamos a estar como siempre también con cosas importantes de lo que pasa acá en nuestro país. Vamos a estar con nuestros infiltrados también, va a estar Seba Rivas con nosotros, editor general de Audiencia de la Tercera, quien nos trae un recuento de la abstención electoral por regiones en los comicios del domingo recién pasado. Y también vamos a conversar con Juan Pablo Iglesias, que nos habla sobre Nicaragua, el método Ortega, o cómo ganar, dice él, una elección antes de disputarla, elecciones que son en noviembre. Fíjate que ya ha detenido a 5 precandidatos presidenciales el señor Ortega. Vamos a hablar de eso también, y nos va a acompañar Nicolás Vergara, que como en esta edición de día martes, va a estar en un ratito más junto a nosotros. 7:04. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, Quique?
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo acá en Santiago? Actualmente tenemos una temperatura de 7,2 grados. Vamos a estar nublados durante todo el día. No sé si viste la neblina hoy día, Rodrigo.
No alcancé.
No alcanzaste. No. Era bien impresionante la neblina que había cerca ahí de las 5 de la mañana. Probablemente todo el día va a estar nublado y puede que en la noche caigan acá algunas gotas. La máxima para el día de hoy en Santiago será de 15 grados. En Valparaíso, donde nos escuchan a través de la 104.1, durante todo el día van a registrar precipitaciones. La ciudad de Puerto, que tiene una temperatura actual de 11 grados, y se esperan 13 de máxima para esa ciudad. Revisamos también el pronóstico del tiempo para Concepción, donde van a haber ráfagas de viento durante la tarde del día de hoy. Va a estar nublado, tiene una temperatura actual de 4 grados y se espera una máxima de 13. Y en Puerto Montt sale el sol como en los últimos días, con una temperatura actual de 4 grados y tendrán una máxima ya en Puerto Montt de 11 grados.
Decía algunas gotitas que podrían caer esta noche acá en la región metropolitana, pero van a durar poco y nada. Se supone que mañana, ya eso, muy temprano en la mañana, no hay posibilidad de precipitaciones. Quiere decir el jueves, donde no se anticipa nada para la región metropolitana en cuanto a lluvias tan necesarias por estos días acá en la capital del país. 7:05 a.m. Así estamos partiendo este Duna en Punto y lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
El gobierno le entregó a Chile Vamos las justificaciones para extender el estado de excepción constitucional que vence este 30 de junio. El bloque oficialista se comprometió a entregar hoy sus propuestas al Ejecutivo y, a pesar de que hay distintas posturas dentro del sector, todos coinciden en que una nueva prórroga de esta situación tiene que venir acompañada de algunas garantías de menores restricciones para la población vacunada y modificaciones al toque de queda. Hoy la Cámara de Diputados discute en particular el proyecto que repone el voto obligatorio. El texto ya fue aprobado por la sala, pero volvió a la Comisión de Gobierno luego de que se le introdujeran indicaciones, por lo cual, de ser aprobado, podría pasar a su segundo trámite en el Senado en una semana que está marcada por la baja participación ciudadana en la segunda vuelta de gobernadores regionales. El Tribunal Calificador de Elecciones ratificó el fallo del Tribunal Metropolitano y le pidió al presidente Sebastián Piñera convocar un nuevo proceso eleccionario para los comicios municipales en la comuna de San Ramón, luego de que ambos tribunales concordaran en que existieron irregularidades y determinaran repetir estos comicios en 65 mesas de esa comuna. El fallo del Tricel se da de manera unánime, por lo que faltaría la definición de la fecha de esta repetición. La segunda sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió un recurso de amparo presentado por un ciudadano venezolano quien fue expulsado del país sin respetar las normas del debido proceso administrativo y que cuenta con familia en Chile. En un fallo unánime, el máximo tribunal estableció como arbitrario e ilegal el actuar de la Intendencia de la Araucanía al decretar la salida del territorio nacional de este ciudadano. El Ejército de Chile confirmó que la Fiscalía Militar está llevando a cabo una indagatoria luego que se detectara la desaparición de material explosivo desde un regimiento ubicado en la comuna de Colina. Según informó la institución, el hecho quedó al descubierto como consecuencia de una inspección realizada en dependencias del Regimiento Logístico del Ejército número 2, Arsenales de Guerra. Beijing le pidió a la OTAN que deje de exagerar la teoría de la amenaza china después de que los líderes de la Alianza Atlántica expresaran su preocupación por las políticas coercitivas del país asiático en su última cumbre celebrada en Bruselas. Desde el gobierno del país asiático le pidieron a la Alianza racionalidad a la hora de evaluar el desarrollo de China y que no deben usar sus legítimos intereses y derechos como excusa para manipular y crear enfrentamientos artificiales. El gobierno de Nicaragua aseguró a través de un comunicado que está recibiendo un ataque implacable de medios de comunicación y de opositores al gobierno de Daniel Ortega, que estaría siendo financiado por los Estados Unidos. En el documento titulado Nicaragua en defensa de la soberanía y el Estado de Derecho, el régimen sandinista ha apuntado a que, según la ley electoral de ese país, los candidatos disidentes detenidos son usurpadores de la oposición, y asegurando que lo único que tienen en común es su lealtad a los Estados Unidos. En el deporte, Chile y Argentina empataron en el debut en Copa América. Con este resultado, ambas escuadras anotan 4 empates en los últimos 6 partidos, transformándose en el resultado que más se repite entre ambas naciones. La ventaja la impuso Argentina con un gol de tiro libre ejecutado de manera magistral por Lionel Messi, y el empate de La Roja llegó tras un penal fallido de Arturo Vidal, que Eduardo Vargas transformó en gol en el minuto 57 del partido. 7:09 a.m.
El viernes ante Bolivia, entiendo, es el segundo partido de La Roja, ¿no? Mira, fíjate, los mismos rivales que tuvo en la última fecha de la clasificatoria para Qatar. Hablemos de la pandemia en nuestro país, hablemos del COVID, que nos ha traído no solamente malas noticias, desde todo punto de vista, cuando vemos los números de contagios que han ocurrido más de un año ya con esta enfermedad, con esta pandemia, pero desde ese punto de vista, con la situación bien todavía muy preocupante, inquietante, lo que pasa en las unidades de pacientes críticos, como así también en lo que quiere decir de las cifras de víctimas fatales que ha dejado esta enfermedad en nuestro país. Pero también nos ha dado para ir conociendo nuevos conceptos, nuevas palabras, esta pandemia. de hecho, desde la pandemia hasta un sinfín de cosas que hemos ido conociendo, hemos ido aprendiendo a raíz de lo que significa esta enfermedad, y seguramente vamos a seguir verbalizando o conjugando nuevos conceptos. Le quiero dar dos: cortocircuito epidémico y burbuja territorial. Esos son algunos de los conceptos o nuevos conceptos en pandemia que podríamos, digo, comenzar a conjugar o a verbalizar si es que se decide implementar algunas de las propuestas que ayer hizo el Colegio Médico, hizo el Colmed, para frenar los contagios en nuestro país. A algunos les gustó, a otros no mucho. Bueno, lo concreto es que en el MinSal están analizando la propuesta del Colmed y se supone que en el corto plazo, corto mediano plazo, podrían pronunciarse respecto a si existe alguna posibilidad que alguna de estas propuestas que hizo el Colegio Médico puedan llevarse adelante, puedan ejecutarse. Estamos hablando de propuestas que van desde un cierre de actividades productivas por 3 semanas y crear burbujas territoriales para lograr un COVID cero. El denominado cortocircuito epidémico también incluye, por ejemplo, que a las actividades de comercialización minorista se cierren y sería aplicado solo una vez. Luego se avanzaría a un paso a paso modificado. Es lo que dicen desde el Colmed, que esperan entregar los detalles dentro de los próximos días. Estamos hablando de una iniciativa que apunta a reducir, por ejemplo, los casos a través de una nueva gobernanza en la pandemia y la modificación a las medidas sanitarias hasta ahora aplicadas por el Ministerio de Salud. Los argumentos que ha dado el Colegio Médico para lanzar estas propuestas, estas medidas, son varios. En promedio, seguimos, dicen ellos, viendo alrededor de 100 fallecidos diarios y no nos podemos mal acostumbrar a estas cifras. También destacan que el personal de salud está extenuado, agotado, con más de un año ya haciendo frente a esta enfermedad. También hablan de que las comunas más vulnerables han sido fuertemente impactadas y también ellos hablan de la llamada fatiga pandémica, que la vive usted, la vivo yo, de todo punto de vista, lo que significaba los confinamientos y hacer frente a esta enfermedad. La primera parte del plan consiste en modificar la gobernanza de la pandemia y se plantea aquí 4 ejes que están claramente delimitados. Habla primero de la participación directa y vinculante de los expertos, de actores clave que sean reconocidos. Segundo, habla de contar con una instancia de evaluación y reformulación de la estrategia, que sea transparente, y habla también de una trazabilidad en la forma que se toman las decisiones, y también fortalecer y dotar de mayores atribuciones a las mesas regionales para tener una adecuación correcta del plan a las diversas zonas territoriales de nuestro país. Así, la idea es pasar, por ejemplo, de una serie de medidas bien restrictivas de este cortocircuito epidémico hasta llegar, por ejemplo, a una libertad que permita, así como el plan actualmente, el plan paso a paso, pero un poquito más cuidada, más condicionada. Decía yo, son 4 pasos importantes que establece estas medidas, estas propuestas entregadas por el Colegio Médico, que hay algunos que la comparten. Bueno, a algunos no les gustó mucho, particularmente hay unos gremios empresariales que tomaron distancia de la propuesta, mientras que el propio ministro de Salud, Enrique París, decía ayer que se está estudiando esta medida. Se agradece, por cierto, la propuesta hecha por el Colmed, y vamos a ver qué es lo que plantean los diferentes sectores. Algunos toman distancia, Quique, otros dicen efectivamente, así como está la situación en nuestro país, bien difícil implementar siquiera la primera parte de este plan del Colmed, que tiene que ver con este cierre total por al menos 3 semanas.
Claro, cabe señalar de que todos agradecen de buena manera, sí, la propuesta, pero tienen reparos sobre lo efectivo que sería esto, indicando que ya los tiempos de confinamiento ya han generado la fatiga pandémica, problemas que son irremediables en la salud mental de las personas, y sobre todo que la economía ya empezaba un proceso de recuperación cuando tendría que volver a dar un paso atrás hacia estas 3 semanas de fase cero, donde se genera ahí las cuarentenas totales.
Fíjate que ayer escuché a un experto que decía, desde el punto de vista epidemiológico, desde esa arista, estas propuestas podrían tener resultados.
Exacto.
Desde el punto de vista social, y donde tú lo destacabas, lo que tiene que ver con la salud mental, esto de la fatiga pandémica, ahí hay más reparo, y sumado, por cierto, también al factor económico que lleva aparejado esta situación.
De todas maneras, porque, por ejemplo, uno de los que salió a hablar fue el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, quien indicó que la salud y el trabajo no tienen que ser factores que se consideren opuestos, ya que para su gusto proteger la salud, disminuir los contagios y evitar las muertes deben ser la prioridad de todos, y en eso valoran el rol que han cumplido el Colegio Médico colaborando en específico con la mesa COVID. Sin embargo, indicaba que la salud y el trabajo no deben verse como los dos objetivos contrapuestos. Dice que debemos seguir actuando con máxima responsabilidad para resguardar la salud de las personas. Desde la UDI, eso sí, el presidente del gremialismo, el diputado Javier Macaya, dice, calificó esta propuesta como de un autoritarismo irritante y dijo que a su juicio la solución para abordar el alza de los contagios es otorgar más libertades y menor confinamiento con miras a dos objetivos, dice, a levantar por fin la economía del país y mejorar la salud mental de las personas, mientras que el diputado, que es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Juan Luis Castro, recordaba que estamos ahora en un momento decisivo y que el país requiere cambios en el plan de manejo de la pandemia, y hoy hay una propuesta del Colegio Médico de la cual hay que tomar aquellas cosas que son muy valorables. Lo que sí coinciden todos los sectores políticos de manera transversal es que a esta manera de gobernar la pandemia hay que hacerle cambios, sobre todo en el plan paso a paso, y el toque de queda sería uno de los puntos claves a evaluar para todos.
Esto a pesar de que entiendo que desde el punto de vista del gobierno, de lo que puede pasar de aquí al 30 de junio, que es cuando vence el estado de excepción constitucional, vamos a ver si efectivamente se sigue adelante con esto, que incluye además el toque de queda, en el Ejecutivo entiendo que están por postergarlo un poco más, de que se mantenga la medida, recordemos que tiene que tener la venia del Congreso, pero lo que tú dices es muy cierto, todos concuerdan en que efectivamente hay que realizarle cambios. Vamos a ver cuántas propuestas de estas, de las que hizo el Colegio Médico, se van a aceptar o se van a llevar adelante, se van a implementar, de acuerdo a lo que decía antes del propio Colmed, y cuántas de estas efectivamente van a aplicarse tal y cual lo sostiene el propio Colegio Médico. 7:16 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Sigamos hablando de la pandemia, pero desde el punto de vista de la vacunación, porque respecto a este plan, al de vacunación que comenzó en febrero de este año, ayer el Ministerio de Salud dio a conocer una noticia bien importante, porque anunció que todos los hombres menores de 45 años que ya hayan recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca deberán completar su esquema de inoculación con una segunda dosis, pero esta vez de el laboratorio Pfizer. Esa fue la información que se entregó de parte del MinSal, y es una medida de carácter preventivo y que se da luego de que a comienzos del mes de junio, un hombre de 31 años presentara efectos adversos tras vacunarse justamente con esta vacuna en la Corporación Municipal de Puente Alto. Y la recomendación a esta medida se hizo de parte del Departamento de Inmunizaciones del MinSal, que explica que hay estudios que demuestran la efectividad de la combinación de estas dos vacunas y que por eso, desde ese punto de vista, no habría mayor problema para que los que recibieron la primera dosis de AstraZeneca puedan tener y completar el ciclo con la vacuna de Pfizer. Con esto, la administración de la vacuna de AstraZeneca se va a limitar en primera y segunda dosis a hombres mayores de 45 años. Y vale recordar que la semana pasada fue el propio director del ISP, Heriberto García, quien señaló e insistió en que las vacunas son seguras. AstraZeneca, además, decía él, es una vacuna muy segura y tiene un 66,6% de eficacia para evitar el coronavirus. Sin embargo, estos ejemplos y determinaciones se suman a la opinión de varios expertos que plantean que será necesario, no ahora, pero sí será necesario en un mediano o corto plazo, migrar a una utilización de vacunas más efectivas en frenar los contagios para controlar el avance de la pandemia. Esto debido a que, si bien la fórmula china que estamos usando actualmente en nuestro país y donde se ha inoculado gran parte del país es eficaz para prevenir, por ejemplo, cuadros graves, según el propio Ministerio de Salud, en una semana se detectaron 10.523 infectados que contaban con las dos dosis de la vacuna china, y eso alerta un poco a tomar determinaciones, insisto, no ahora, sino que en el mediano plazo, respecto a lo que podría ocurrir con esta otra vacuna, a la cual hay que migrar, dicen los expertos, tomando en cuenta estos números que van apareciendo y que de alguna u otra manera nos pone un desafío mucho más importante respecto a lo que pasa con el plan de vacunación.
De todas maneras, al principio era impensado la combinación de dos fármacos, se había dado por errores, pero después los científicos a lo largo del mundo empezaron a investigar estas combinaciones de dosis, sobre todo con vacunas que tendrían principios activos completamente distintos y opuestos, y se han dado cuenta de que esto mejoraría la inmunidad y esperando, obviamente, que la vacuna de AstraZeneca se va a seguir utilizando en personas mayores de 45 años, en específico hombres, ya quedando básicamente para población que se encuentra rezagada. Y yo destaco, Rodrigo, que el Instituto de Salud Pública tomó de manera muy oportuna todas las recomendaciones que hicieron los expertos, en específico CABEI, para poder seguir con este proceso de inmunización, porque ya sabíamos, había un margen de unas 2 semanas, porque se estaba vacunando las 2 dosis de AstraZeneca con una separación de 4 semanas, y los estudios clínicos decían que esa separación podía darse hasta 6. Ya al empezar a cumplirse este periodo de tiempo, había que tomar alguna determinación con la población que se encontraba en esa medida, y es por eso que el MINSAL, de acuerdo a lo que dice el Consejo de Expertos, va a seguir con esta determinación de utilizar Pfizer, que van a estar llegando varios cargamentos en las próximas semanas, destinados primero para la inmunización de menores de edad y también para esta segunda dosis y públicos rezagados.
Así es, 7:20 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Miremos un poco más allá de nuestras fronteras. Mañana en Ginebra se van a reunir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su par ruso, Vladimir Putin. Será un cara a cara en terreno neutral tras un marcado deterioro de las relaciones entre Washington y también Moscú. ¿Qué tan deterioradas están las relaciones? Ejemplo, en febrero de este año, las relaciones entre las dos potencias nucleares habían alcanzado el nivel más bajo de los últimos 30 años. Biden llamó asesino a Putin y la indignación en Moscú fue grande en ese momento. Eso solo demuestra que las relaciones entre ambos países nunca han sido fáciles en la historia contemporánea, pero desde hace algún tiempo son bastante pésimas, dicen los expertos, y nadie debe esperar que la cumbre de mañana resulte en un cambio fundamental, aunque sí podría sentar las bases para evitar un deterioro todavía mayor de las relaciones entre ambos países. Ahora existe aquella posibilidad de allanar el diálogo y tienen mucho de qué hablar, porque la lista de posibles temas es bastante larga. Tratado de desarme, el conflicto de Ucrania, Oriente Medio, Siria, el programa nuclear de Irán, Libia, así como también África Central y lo que está pasando hoy por hoy en Afganistán. En el mejor de los escenarios, la cumbre podría evidenciar alguna voluntad de cooperación en la no proliferación, por ejemplo, nuclear, en el cambio climático, en particular lo que está pasando con el Ártico, pero sin pasar por alto temas candentes de derechos humanos que implican a Rusia y también las sospechas de su implicancia en ciberataques contra intereses norteamericanos. El ámbito sanitario también, dicen, podría ser un terreno de encuentro, sobre todo si deciden evitar cualquier competencia entre las vacunas que ambos países están produciendo. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, insisto, en este cara a cara entre Putin y Biden en terreno neutral en Ginebra, y vamos a ver qué es lo que pasa mañana si es que las relaciones al menos tienden a llenarse entre ambos países. 7:22.
Revisamos los indicadores económicos del día de hoy. El IPSA registra un alza del 0,80%, registrando 4.344 puntos. El dólar observado tiene una baja del 0,7%, llegando y cotizándose en 720,28 pesos, mientras que el euro también baja 0,68%, llegando a 871,48 pesos. En el caso de la unidad de fomento, esta llega hoy a 29.662 pesos. Y vamos a noticias de la música, porque con una osada foto, la cantante Lorde anunció su regreso, adelantando que el primer single sería Solar Power, y así fue. Pocos días después lanzó la canción con video incluido. Un regreso esperado por muchos después de 4 años de silencio. Con Jack Antonoff en la producción, Solar Power cuenta además con voces como la artista Phoebe Bridgers y Clairo.
4 años.
4 años de silencio.
4 años de pausa de la cantante. Y a propósito de pausa, nos vamos a un corte comercial. Antes, Quique nos va a dejar, vuelve a las 8:00 a.m. con los titulares. Yo quiero contarle 2 cosas. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y escuche bien, los jubilolos de Vice Vida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo, y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vice Vida. 7:24, nos vamos rápidamente a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto, el 89.7. Can you reach me? No.
Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Es temprano, tomo un café y pienso en mi equipo de trabajo. Me conecto a Senda, reviso las solicitudes de vacaciones, adelantos y permisos. Envío los documentos para firma electrónica, todo en orden. Respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana que te permite gestionar todos los procesos del área de capital humano. Liquidaciones, contratos, vacaciones, asistencia y mucho más. Vamos con todo en defontana.com. Defontana, el cambio es ahora.
En 1996, el trío Fugees editó uno de los álbumes más exitosos en la historia del hip hop. Con una mezcla de soul, rap y reggae, The Score se convirtió en el disco del año y catapultó a cada uno de sus miembros al estrellato, en especial a la talentosa Lauryn Hill. La historia y las canciones de The Score de los Fugees lo revisamos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos en la 89.7 haciendo Duna en Punto y todavía con muchos coletazos de lo que significó la segunda vuelta de gobernadores del domingo recién pasado. Algunos que ganaron, otros que perdieron. Hay autocrítica, muchos que están todavía analizando lo que pasó con la votación, quiere decir, por cierto, de la baja participación en esta elección del domingo recién pasado. Y en el caso de Chile Vamos, la particularidad estuvo dada porque tuvo solamente un gobernador electo en la gobernación de la Araucanía. Se trata de Luciano Rivas, independiente en Copevópoli, quien se impuso en esa región, una zona de 32 comunas que siempre ha sido motivo de preocupación, quiere decir, en el último tiempo. Justamente queremos hablar con el gobernador electo por esa región, Luciano Rivas, a quien saludamos de inmediato. Luciano, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, un gusto saludarlo.
Igualmente, saludo a toda la zona ahí en la Araucanía. Me imagino que ser el único gobernador electo de Chile Vamos le llena de orgullo, Luciano, pero también me imagino que a la vez esto trae preguntas, y me imagino que usted se ha preguntado por qué le fue tan mal a su sector en la elección del domingo recién pasado, porque su domicilio político es la centroderecha, a pesar de ser independiente, ¿no?
Así es. Bueno, yo creo que lo que se vivió el fin de semana, como tanto como sector, como Chile Vamos, como también hay muchos partidos políticos en general, pero principalmente en nuestro sector, yo creo que fue lamentablemente esta forma en la cual se ha venido haciendo la política. Yo creo que si hay algo que nosotros logramos posesionar en nuestra Araucanía fue un discurso absolutamente transversal de acuerdos, de búsqueda de soluciones, de una proyección de Araucanía, que fue también lo que nos diferenció de la otra campaña. Yo creo que hoy día no podemos pensar en seguir haciendo política si no es desde una mirada mucho más en el terreno, mucho más desde la gente, mucho más cercana, compartiendo, y fue lo que nosotros logramos acá. Si bien en primera vuelta no tuvimos un buen resultado desde el punto de vista que nuestro contendor nos ganó, y nos ganó por harto, cuando logramos poner los dos programas sobre la mesa, cuando en segunda vuelta ya no estaban los votos de los alcaldes, los concejales y los constituyentes, claramente logramos mostrar esta proyección, esta Araucanía de futuro, y ser súper claros también con lo que eran las atribuciones del gobernador. Yo creo que aquí mucho pasó que no se clarificó qué era lo que es realmente era la función del gobernador, este cargo nuevo, que en realidad la gente no necesariamente le había tomado el peso. y logramos en realidad un muy buen resultado en la segunda vuelta, así que
ahora Luciano,
va por ahí un tema de estrategia de cómo llegar.
Es que eso, a eso quiero ir, porque usted, bueno, es bien subjetiva la mirada que hace usted, porque usted le tocó hacer el puerta a puerta, el calle a calle, como le llaman cuando se hace campaña. Así es. Es una mirada más micro, si uno quiere, pero yo quiero preguntarle por la más objetiva, por la más macro, respecto a quién puede ser, comillas, el responsable, o cuando se hace una autocrítica respecto a por qué no funcionó la estrategia que se tenía de parte de Chile Vamos para ganar algunas gobernaciones. Y usted ahí, ¿tiene algún análisis? ¿Esto fue, no quiero decir culpa, pero fue responsabilidad de qué? ¿De los partidos? ¿Algo tuvo que ver el gobierno? ¿Dónde pone el foco usted?
A ver, yo creo que hoy día, yo siempre lo dije, ser el candidato de Chile Vamos no era algo fácil cuando hay un gobierno que está en un proceso más encima de una pandemia, con un descontento social que es evidente cuando uno mira en las cifras, con una desaprobación a los partidos políticos que también está en los números, y yo creo que en general la estructura política de los partidos políticos y de esta visión de la política que tiene la gente hoy día no ayuda en una campaña. Nosotros de verdad que, como te decía, lo que logramos fue imponer una campaña no tan marcada en los partidos políticos, porque de verdad que nuestro discurso era un discurso absolutamente mucho más a la ciudadanía, mucho más independiente desde la misma independencia que yo tengo, si yo no tengo militancia en ningún partido político. Y creo que hoy día, como bien dices tú, es difícil. Creo que el gobierno está siendo bastante criticado y golpeado en muchos aspectos. Creo que aquí en la Araucanía, por ejemplo, es bastante difícil cuando tenemos un problema de violencia en muchas zonas de nuestra región, que se atribuye también a la administración actual del gobierno. Por ende, hay un descontento no solo aquí, sino que en el país, y eso se vio. Y por eso te digo, yo creo que el gran diferenciador de esta campaña fue que realmente es una campaña transversal, que es una campaña que busca los acuerdos, que llama a la unión de la región y que busca esa mirada distinta. Hoy día, el análisis político que hace la ciudadanía al gobierno, a los partidos, sabemos que es malo, y en eso no nos podemos perder. Y más que diferenciarse o renegar del gobierno de turno, en este caso el gobierno del presidente Piñera, o de los partidos de la centro derecha, nosotros plantamos una propuesta con las ideas del sector, pero también despegado de eso, de la pelea chica, de la pelea política, que en esta región por lo menos nos quedó absolutamente claro que hay un desgaste en la polarización y en la tensión que hace la política, y que la gente también está esperanzada y buscando alternativas que vengan a dar estabilidad. Y nosotros lo planteamos en ese sentido, o sea, un gobierno regional de 4 años da una estabilidad de 4 años, no como los últimos 10 años que hemos tenido 10 intendentes. Entonces, eso la gente también lo está buscando, yo creo que no solamente en la Araucanía, sino que a nivel nacional.
Hablemos de la zona, pues, hablemos de la Araucanía. Decía yo en la presentación, Luciano, que es una región que genera motivo de preocupación durante el último tiempo y hace, que decir, usted misma da la cifra, hace 10 años que, por cierto, se han ido sucediendo cosas bien, bien particulares y bien preocupantes en la zona de la Araucanía. Usted, cuando tenga que subir un par de semanas más como gobernador de esa región, ¿qué le va a ofrecer de diferente a la zona de la Araucanía?
Mira, entre las atribuciones que tiene el gobernador, en primer lugar,
partiendo de eso, que no son tantas, ¿cierto?
Así es, partiendo en eso, porque muchas veces la gente, y uno veía principalmente en primera vuelta candidatos que ofrecían prácticamente que iban a terminar con la violencia y el terrorismo en la Araucanía. Yo creo que lo que nosotros podemos liderar desde el gobierno regional uno es el tema de que vamos a hacer la autoridad con voto, con elección popular. Por eso, por ende, la capacidad de convocar, la capacidad de llamar a dialogar y a conversar va a estar siempre disponible desde el gobierno regional. Por otra parte, tenemos en el tema de violencia, porque yo siempre digo que esto hay que separarlo en dos cuerdas, o sea, está el tema de la violencia, el terrorismo en zonas de la Araucanía, pero también hay una región donde hay zonas de nuestra región, especialmente en el mundo rural, donde el Estado no necesariamente ha llegado de buena forma, donde no me quiero ir a la discusión clásica de más Estado, menos Estado, que lo que ha hecho es polarizar este tema, sino que lo que necesitamos es un Estado mucho más moderno y eficiente. En la Araucanía todavía tenemos 19.000 familias que dependen de los camiones aljibes para poder tener agua. Tenemos la peor conectividad a nivel nacional. Tenemos el tema de vivienda que se demora entre 12 y 14 años la resolución de un comité de vivienda. Yo creo que esos son los puntos que nosotros tenemos que empezar a apuntar de forma importante, principalmente a resolver los problemas que tiene la gente en el mundo rural y que no pueden ser eternos, que es lo que estamos viendo hoy día. No puede ser que la solución de agua potable se demore 14 años. En estos tiempos. Yo creo que es hacia ahí donde nosotros tenemos que agilizar desde el gobierno regional, pero por otra parte, en el tema de seguridad, vamos a tener que ser el gobernador va a tener que ser el ciudadano número uno en exigir seguridad para la región, porque es la única forma de poder hacer un desarrollo en paz, un desarrollo desde las diferentes comunas, desde la provincia de Malleco, que es la provincia más pobre que tenemos en nuestro país. 7 de las 10 comunas más pobres del país están en la Araucanía, entonces tenemos un tremendo desafío. Pero como bien decía, la coordinación de las policías no va a estar en manos del gobernador regional, pero sí van a haber temas de financiamiento, de encadenamientos productivos que nosotros vamos a poder llevar a la zona, de poder trabajar directamente planes de seguridad con los alcaldes, de financiar tecnología, de financiar otras cosas, fortalecimiento de las juntas de vigilancia. O sea, tenemos un desafío no menor, que vamos a poder hacer cosas en seguridad, pero por sobre todo es un puesto donde vamos a poder hacer coordinación, invitar al diálogo, invitar a trabajar en conjunto, y aquí todos los actores están convocados a poder buscar las soluciones. Los únicos que no están convocados, obviamente, es la violencia, son los activistas violentos, porque nadie puede negociar, ni avanzar, ni dialogar con una metralleta en la mesa.
Usted lo mencionó al pasar en la respuesta, Luciano, habló de terrorismo también, y ese a lo mejor debe ser el desde. Usted habla de varias cosas que se podrían implementar de aquí para adelante, cuando usted tenga que asumir como gobernador, pero el desde está dado por las políticas que hoy por hoy se han implementado en la Araucanía. ¿Cuál es su visión respecto, o cómo califica el actuar del gobierno en la zona?
Mira, yo creo que aquí hay una falla completa por parte del Estado. Yo, más allá que ir a hablar del gobierno...
Usted no habla del gobierno de turno, habla del Estado.
Yo hablo del Estado, pero con esto no es que le quite responsabilidad al Ejecutivo en esta vuelta. Yo creo que hemos tenido un gobierno que no ha tomado con la responsabilidad que corresponde los problemas que están pasando en la Araucanía, que no ha estado a la altura, y que ha faltado muchas veces decisión, porque este es un problema que se ha ido expandiendo y había que lograr frenarlo, y eso es un tema del Estado, del gobierno de turno. Pero cuando hablo del Estado, porque no olvidemos que también hay 9 leyes que están descansando en el Parlamento que le ayudarían al combate de la situación que tenemos acá. Fueron parlamentarios de esta región, el señor Guanchumilla y el señor Quintana, los que llamaron a votar en contra de la ley del robo de madera. Tenemos las modificaciones a la ley antiterrorista descansando también en el Parlamento. Tenemos una ley de inteligencia que no solamente es para la Araucanía, sino que es para un país que va en vías de desarrollo y que necesita tener leyes más modernas como esta, como la ley de inteligencia, que todavía descansa ahí, entre otras, la ley de usurpaciones, etcétera. Y por otra parte, cuando tenemos menos del 1% de detenidos por los delitos que en la Araucanía vemos todos los días, algo está pasando con el Poder Judicial. Entonces, cuando yo hablo de una falla del Estado, yo creo que es así, y que no es solamente ahora, sino que viene ya sucediendo hace muchos años.
¿Y usted piensa que ha ayudado, Luciano, por ejemplo, esto de la figura del coordinador de la macrozona sur, la figura de Pablo Urquizar, ha ayudado en el proceso allá? ¿Cómo lo califica?
Mira, yo creo que hoy día no vemos grandes avances en los números. Yo esperaría, y con toda esta figura, yo vengo del mundo gremial, yo la verdad que lo que esperaría es ni siquiera que tuviéramos que saber que existe un coordinador de esta actividad, sino que se vieran los resultados. Yo, siendo crítico, lamentablemente no hemos visto estos resultados como nos gustaría, no hemos visto la disminución de los atentados en la zona, y espero, de verdad que espero que le vaya muy bien a Pablo Urquiza, porque en realidad es por el bien de todos, pero hasta ahora yo creo que no hemos visto los resultados que nosotros esperamos como región. Porque aquí yo quiero ser súper claro, y es un tema que a nivel nacional siempre trato de recalcar. Muchas veces se habla de que estos atentados son en contra de las grandes empresas, de los agricultores o latifundistas, como les gusta mucho decir, a cierto sector de la política de nuestro país. Y la verdad que le puedo contar que estuve en Capitán Pastene la semana pasada, cuando se quemaron 27 camiones. Prácticamente eran todos de pequeños emprendedores que tenían su único camión, y muchos de ellos emprendedores mapuche. Entonces, por eso digo, aquí es tan importante empezar a separar el tema de lo que es la violencia y el terrorismo con lo que puedan ser las demandas del mundo mapuche. Cuando uno le pone apellido al terrorismo, creo que estamos haciendo una tremenda discriminación hacia nuestro pueblo mapuche en la Araucanía, que a quienes nos ha tocado recorrer esta región son absolutamente gente pacífica que busca el avance. Yo creo que eso es algo que también ha estigmatizado harto esta región.
Luciano, en los 10 segundos que nos quedan, ¿cómo interpretar la presencia de Ignacio Briones y Sebastián Sichel ese día domingo, cuando usted resulta electo?
Mire, yo muy feliz, creo que el respaldo de dos candidatos jóvenes, nuevos a lo que fue esta campaña, con quienes también me tocó estar. Voy a reconocer también que Joaquín Lavín igual estuvo en algún momento con Mario Desbordes, estuve allá en Santiago, pero decir que en realidad que también es parte de lo que queremos hacer de esta renovación, de esta visión nueva de política, de que los dos hayan estado ese día acá, para mí es muy importante, fue un gran respaldo. Creo que cuando queremos hacer los cambios en nuestros sectores, la derecha, también es importante que las visiones nuevas también puedan ser escuchadas, puedan salir a la luz pública, y tanto con Ignacio como con Sebastián hemos tenido muchas conversaciones, hemos también puesto nuestros puntos de vista para el desarrollo de la Araucanía y mi visión también, que yo siempre les aporto para lo que puede ser el buen desarrollo de del país. Así que creo que es importante y también se trata de esto, si la sana competencia entre los presidenciales de nuestro sector va en esto también, en la guerra de ideas, en la lucha, y que me pareció muy bien algo que dijo Sebastián Sichel, o sea, no es posible que la madre de las batallas, la descentralización, se estuvieran esperando los resultados en Santiago, y les agradezco que hayan venido acá porque creo que eso se trata cuando hablamos de descentralización.
Luciano Rivas, gobernador electo de la Araucanía, millón de gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ti, que esté muy bien.
Igualmente. 7:39, nos vamos a la pausa, ya se vienen nuestros infiltrados, también Nicolás Vergara. Antes deje de contarle que si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. Y en Sura suman valor a sus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Los jubilolos de Vice Vida siempre han dado el ejemplo, se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vice Vida. Pausa. Nicolás Vergara y los infiltrados al regreso. Vamos y volvemos.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Los jubilolos de Vice Vida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vice Vida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vice Vida, el poder de la tranquilidad.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Perú está ampliando el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima para convertirlo en uno de los hubs de conexión más importantes de Sudamérica. La construcción de la torre de control a cargo de un consorcio internacional liderado por Acciona es uno de sus proyectos emblemáticos. Su construcción acaba de celebrar uno de los hitos más importantes en la industria aeroportuaria, la tradicional ceremonia de Viga Blanca, que marca la altura máxima que ha alcanzado la estructura del edificio. La ceremonia celebra la instalación de la última viga metálica que se instalará en la torre, firmada por cada uno de los trabajadores del proyecto, para luego elevarse a más de 65 metros de altura, coronando el emblemático edificio que entrará en operación en 2022. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43, momento de saludar a nuestros infiltrados de esta jornada de día martes 15 de junio. Sebastián Rivas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y por qué me dejas afuera, Álvarez?
Uy.
Mira.
¿Por qué me dejas afuera? No. Yo estoy aquí hace mucho rato. Pero había cometido un pequeño descuido.
¿Ya?
Y se me había olvidado conectar la cámara, lo que estoy haciendo en este minuto.
Perfecto.
Porque tú sabes que es un trámite complicado, tengo que buscar un mail que mandó en su minuto la José, porque ahí está el link, etcétera, etcétera. Pero aquí estoy, estaba escuchando con atención.
Hay que partir de nuevo, entonces. Tira la cortina de nuevo, por favor, Ramón.
Conversación con el gobernador electo.
7:43, momento de saludar a nuestros infiltrados. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y
¿qué
tú?
Es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Si había cometido, te insisto, había cometido un pequeño desliz.
No, créeme que la descoordinación fue acá. Está Seba Rivas en manera remota, igual que tú, Nico, no te ves todavía, pero en un ratito más va a arreglar eso. Y Juan Pablo Iglesias, que está acá también de manera presencial.
¿Cómo están? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo vas?
Bien, bien. Estábamos preocupados por tu presencia. Sí.
Por mi presencia, sí. yo me imagino. Algo escuché unos pisco sour, ¿no? Algo escuché unos pisco sour. ¿Qué era eso?
Es una talla interna, pero te la voy a explicar en algún minuto.
Ah, ya, yo espero. Sí, después te explico. Sí. Después te explico, el clásico, ¿no?
¿Qué frase? Ya, vamos, todavía hay mucha repercusión de lo que significó la segunda vuelta de gobernadores. Y don Sebastián Rivas vuelve a instalarse, algunos decían, llegó el momento, hay que retornar al voto obligatorio, algo que se va a discutir además en el Congreso, pero cuando uno empieza a desmenuzar las cifras, los votos, se da cuenta que incluso hay cuestiones bien particulares, donde, por ejemplo, hay casos notables. Esta segunda vuelta, tú decías, como regiones donde el ganador sacó menos votos que en la elección del 15 y 16 de mayo. Ocurrió acá en Santiago también, pero lo más entretenido, dices tú, es que se proyecta también este debate casi inmediato que viene en el Congreso, que tiene que ver con el voto obligatorio a partir de la elección que venga, ¿no? No sé si para noviembre o sí, dicen muchos, para el próximo año.
Bueno, de hecho fue tema ayer en La Moneda, en esta instancia donde se retomó el Comité Político Ampliado, que es lo que se hace con el voto obligatorio. Entre otras cosas, porque efectivamente esta elección de gobernadores regionales, esta inauguración, segunda vuelta, dejó esas rarezas, digamos, como que tú comentas. Yo hacía el cálculo. La elección, en la segunda vuelta de gobernadores, se hizo en 13 regiones del país. Hubo tres regiones que no tuvieron necesidad porque hubo candidatos que salieron electos en la primera vuelta. De esas 13 regiones, en 9 regiones, el candidato que ganó con menos votos de los que había sacado en la primera vuelta. De hecho, hay casos bien notables en Los Lagos. En primera vuelta, Patricio Vallespín, que finalmente ganó, había sacado 99.000 votos. Y en la segunda vuelta, en Los Lagos, en toda la región, votaron 94.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí hay muchas preguntas, digamos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué la elección tuvo tan baja participación? ¿Fue el factor COVID? ¿Fue el factor de que en este caso, por ejemplo, las atribuciones no están claras? Porque hay un elemento que está despejado. En general, en la literatura de elecciones, uno habla de que a más compleja es la elección, más difícil que haya alta participación. Pero en este caso ese factor está excluido. Era una elección binaria, por
más
decirlo
simple,
así.
Más simple imposible.
Absolutamente.
Oye, y hay casos, bueno, tú mencionabas el caso de Los Lagos, pero en el caso de la Araucanía, por ejemplo, es un caso bien notable, porque piensa tú que en la Araucanía, Eugenio Tuma consiguió en la primera vuelta 92.000 votos.
Claro, habría ganado.
Quien salió segundo, que era Luciano Rivas, el candidato de Chile Vamos, había conseguido 60.000 votos. Es decir, estaba 30.000 votos más abajo. Yo creo que Eugenio Tuma estaba contratando asesores, estaba deshaciéndose de algunos vínculos legales, etcétera, etcétera. Y en segunda vuelta, Tuma consigue 50.000 votos. Se le pierden 40.000 votos, 42.000 votos en el camino, se le pierden. Claro, efectivamente habían ido a votar 348.000 personas en primera vuelta, incluyendo los votos nulos y blancos, y en segunda vuelta fueron a votar 120.000.
Absolutamente.
Es decir, un tercio.
Y de hecho, Nicolás, la Araucanía no está en la lista de la donde
no, de las peores. Lo que pasa es que
no está en la lista porque
estará para acá, probablemente
porque Luciano Rivas él sacó más votos que la primera vuelta.
Él sacó 10.000 votos más,
claro,
en segunda vuelta que en primera.
Pero efectivamente lo que tú dices marca súper claro el tema de la participación. De hecho, en Santiago, aunque ambos candidatos sacaron más votos que en la primera vuelta, por ejemplo, Claudio Rego en 35 de las 52 comunas sacó menos votos. Karina Oliva lo sacó en cinco, digamos, pero sumó claro. Poquito donde sumó Yorrego.
Donde sumó poco.
Sumó era baja muchísimo. Entonces, Pero, a ver, esto se instala como un tema porque, efectivamente, a ver, nosotros estamos medio acostumbrados ya desde hace un tiempo a reaccionar elección tras elección, digamos. Y en este caso, con una participación que en las regiones donde hubo baja participación llegó al 12%, que es algo inédito, es la participación lejos más baja desde el voto voluntario. A nivel nacional, siempre haciendo la salvedad que hubo otras regiones que no participaron, de la gente que estaba habilitada, la gente que votó fue el 19%. Entonces instala este tema de, bueno, ¿qué hacemos? Considerando que está este debate de si se vuelve al voto obligatorio, un debate que por lo demás a uno le llama un poquito la atención, ¿eh? Porque hay hartas cosas que uno en el Parlamento escucha que se van a dejar para la Convención Constitucional y esto no ha escuchado lo mismo.
No.
Claro. Incluso hay quienes dicen en el fondo que aquí hay dos vertientes de discusión, una que es si volvemos al voto voluntario obligatorio, si volvemos al voto obligatorio, y la segunda es si volvemos al voto obligatorio partiendo ahora, digamos, partiendo en diciembre, dado que en ese caso las modificaciones técnicas no son tantas en el sentido de que está instalado ya un padrón universal. El CERVEL no tiene que hacer mucho desde su lado más que prepararse para una cantidad de votos mucho mayor. Ahora, a ver, en el fondo, en este caso, ¿qué es lo que ocurre también? Cuando uno ve, de repente, y acá, Nicolás, probablemente tú tienes más perspectiva que yo en esto, uno se pregunta, bueno, ¿y qué exactamente se quiere conseguir también con el voto obligatorio? Porque el voto obligatorio no es un parámetro que sea universalmente aceptado o universalmente adoptado. De hecho, por ejemplo, en la región lo tienen países como Perú y Argentina. En Perú, digamos, con todo lo que hemos hablado de Perú y con todo lo que Juan Pablo ha expuesto de Perú, Perú tiene voto obligatorio y vota cerca del 80% de la población. Entonces, uno se pregunta, bueno, y exactamente, porque no hay un sistema bueno o malo, es como qué es lo que tú quieres lograr con el sistema, al final.
Pero yo creo que hay que mirarlo un poco más de cerca, un poco más cerca en el tiempo, o sea, porque piensa tú el siguiente detalle. Nosotros llevamos tres o cuatro elecciones con voto obligatorio. Pero con voto voluntario. Pero con voto obligatorio, inscripción voluntaria y voto obligatorio, llegamos a niveles de participación del orden del
50%. Es decir,
¿y alguien conoce a alguna persona que le haya llegado una multa por no votar?
Entonces, siempre se condonaba, digamos.
¿Hasta qué punto es razonable pensar, y aquí hay una idea muy chilena, de que finalmente con leyes tú puedes prohibir o puedes modificar conductas? Las conductas se regulan con las leyes, pero no se modifican. O sea, la disposición a votar de la gente, ¿va a cambiar porque hay una ley que lo obligue? Yo tengo la impresión que solo en el margen de aquellos buenos ciudadanos o aquellos ciudadanos muy cumplidores de la norma. Pero en ese sentido, si ya un montón de gente, cerca de la mitad del padrón, no estaba yendo a votar cuando era obligatorio, pensar que lo hagamos obligatorio hoy día nos puede llevar a creer que vamos a llegar a los niveles de Perú, que tiene una muy buena participación. ¿Vamos a llegar a esos niveles? Yo creo que es un error. Creo que además hay una discusión constitucional respecto a si el proceso ya empezó. Y ya empezó porque están inscritos los candidatos a primaria.
Claro.
Entonces hay una
diferencia. Podría ser cambiar las reglas.
Si es aplicable o no a esta elección. Pero sí, yo insisto, pensar que las leyes cambian conducta es un error. Yo creo que busquemos otras cosas. Un último dato de lo que tú planteabas. Si tú corriges el universo en segunda vuelta de las regiones que comparar la votación de la primera vuelta con la segunda, va a ser exactamente comparable en los mismos distritos, en los mismos lugares, en las mismas regiones en que hubo elecciones a gobernadores. En primera vuelta votaron 5.642.442, en segunda vuelta votaron 2.558.962, o sea, un 45,85% de participación sobre el universo comparable.
Y por eso se instala el tema que estamos conversando hoy día, Rodrigo y Nicolás.
Sí, por supuesto que sí. Vamos a Nicaragua a propósito de elecciones, porque ese método, no sé si el más...
No, hay métodos más para
Ortega, son mejores. Estamos hablando del método del actual presidente Daniel Ortega, que pensando además en las elecciones de que se vienen, que son el 7 de noviembre, si no me equivoco, así Juan es. Paulo, ha detenido a 5 precandidatos, y entiendo que la totalidad de opositores ya van 13 las detenciones que han ocurrido en ese país para estas elecciones del 7 de noviembre.
Así
es, no hay preocupación en Nicaragua sobre voto obligatorio. Le preguntaron sobre cómo analizar los datos de las elecciones, ¿no? El camino es mucho más simple para Daniel Ortega, que ha sido esta especie de temporada de caza de candidatos opositores. Que a nosotros aquí nos puede salir algo irrisorio, pero imagino que en Nicaragua la situación no es tan para la risa. Partió a comienzos de junio con la detención de Cristiana Chamorro, que era la candidata que aparecía con más, y que es la candidata que aparece con más preferencia en la encuesta, y que era evidentemente la principal amenaza para Daniel Ortega para las elecciones de noviembre, del 7 de noviembre, que decía Rodrigo, y que fue detenida y está ahora con arresto domiciliario, hija además de Violeta Chamorro, que fue la que derrotó a Ortega el 90 cuando después de su primer periodo en el poder de Ortega. Por lo tanto, el apellido Chamorro, que es un apellido con larga historia en Nicaragua, es evidentemente una pesadilla que está ahí para Daniel Ortega y que no quiere repetirla, digamos. Por lo tanto, impulsó esta racia de candidatos opositores, como decía, partiendo por Cristiana Chamorro y siguiendo con otros más, digamos, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, una serie de candidatos que aparecían también con opciones para las elecciones. La oposición se está unificando y Cristiana Chamorro buscaba ser la candidata de unidad de toda la oposición para enfrentar a Ortega, pero hoy día el panorama parece menos claro con respecto a lo que va a pasar en noviembre. Algunos dicen incluso que podría no haber elecciones. Ortega incluso amplió esta racia de detenciones, como tú decías, a muchos líderes opositores, incluso a ex sandinistas y a figuras que estuvieron con él en la primera etapa, digamos, previa en los años 70, cuando el sandinismo luchaba contra Somoza. En esa de esa etapa detuvo en estos días y el fin de semana figuras históricas como Doria María Téllez, que se conoce como la Comandante II, que fue una figura legendaria ya para el sandinismo, y fue detenida por Ortega. Por lo tanto, de cara a las elecciones, evidentemente el panorama no está claro, o por lo menos para Ortega parece más claro que para la oposición sobre lo que va a venir para adelante. Y este proceso responde al endurecimiento que ha venido haciendo Ortega del control en Nicaragua, y cuyo punto de inflexión probablemente haya sido las protestas del 2018, que no sé si se acuerdan que partieron con una reforma previsional que impuso Ortega y que desataron violentas protestas en Nicaragua, y que después se ampliaron a pedidos de renuncia, elecciones anticipadas, una serie de reclamos, y que Ortega respondió con una represión muy violenta. Hubo más de 320 y tantos muertos, muchísimos heridos, más de 100.000 personas abandonó Nicaragua después de eso, producto de la persecución política, y pese a las gestiones de la comunidad internacional, de la OEA y las condenas, poco se avanzó. Y el tema llegó a lo que se está dando hoy día, y que además fue, y ahí podemos profundizar en el método Ortega, que responde a todo un proceso de legal, entre comillas, porque él fue aprobando una serie de leyes en estos últimos meses que le han permitido impulsar todas estas detenciones. Una ley que probablemente la más aplicable en muchos de estos casos, que es la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo y a la independencia y la soberanía, que condena a quienes se considera traidores a la patria, un término que puede ser muy amplio y puede aplicarse en distintos conceptos. Por lo tanto, el que cuestiona o critica mucho también al gobierno puede ser considerado traidor a la patria, es muy amplio incluso la ley. Por lo tanto, esa es la que se ha aplicado en muchos de estos casos. Hay otras leyes, como la ley contra agentes extranjeros, que se conoce como la ley Putin en Nicaragua, porque Putin hizo una ley muy parecida en Rusia, y que condena a todos los que reciban, no solo los que reciban fondos del extranjero, sino también a los que incluso apoyen o estén, sean partidarios de una intervención extranjera, o de que fuerzas extranjeras, digamos, cuestionen o critiquen al gobierno. Por lo tanto, son leyes muy amplias que le permiten detener a muchas personas y a los opositores en Nicaragua, pero además a eso hubo una reforma penal que permite mantener detenidos durante 3 meses sin condena a las personas durante el proceso. Por lo tanto, es lo que se está aplicando ahora, claro. Que en el fondo los va a tener detenidos 90 días, después de esos 90 días puede o no haber condena, pero va a pasar el plazo de inscripción de sus candidaturas, que vence a fines de julio, por lo tanto no van a poder inscribir sus candidaturas presidenciales porque van a estar detenidos producto de esta reforma al Código Penal, que le permite al gobierno de Ortega mantenerlo en esa condición durante el proceso de investigación. Se pasó de 48 horas a 90 días. Por lo tanto, eso es el arma principal que está usando en este minuto. Hoy día la OEA va a ver el tema de Nicaragua. Ya para cerrar, hay que Almagro pide aplicar la Carta Democrática, el artículo 21, que en el fondo suspende a Nicaragua de la OEA. Hay que ver qué va a pasar hoy día. Hoy día probablemente se busca una resolución que condene lo que está pasando en Venezuela, y de ahí hay que ver si se avanza hacia a la Carta Democrática, pero necesita 2/3, o sea, 24 votos, y hoy día, por lo que sumábamos ayer, llega como a 18, así que sí, le falta algunos votos por llegar a esos 24. Hay que ver qué pasa con la OEA y si finalmente se aplica o no la Carta Democrática.
75 años tiene el señor Ortega.
La próxima vez que hablemos de Nicaragua, Juan Pablo, no puedes dejar de hablar de la Chayo.
Rosario Murillo. En el fondo se habla siempre de un gobierno bicéfalo en Nicaragua. No es solo Ortega. E incluso incluso Murillo gobierna más que Ortega.
Dicen que el gobierno es que el gobierno, que ahí no hay patriarcado.
Exacto.
Nicolás Vergara, un placer como siempre,
Sí, po, a sí. pesar de que me quería dejar afuera.
Casi lo logras. Se va arriba, Juan Pablo Iglesias. Que tengan un buen martes. Gracias por entregar. Nosotros nos vamos. Quiere sacar la 89.7 de inmediato las noticias con Enrique Javier Llávar, y luego de eso hablemos en off. Buenos días.
La pandemia y la crisis.